Hermanos, paz en el nombre de Cristo Jesús, el resucitado. Tenemos la dicha de poder estar en la presencia del Señor para adorar, para agradecerle a Él por quien Él es para cada uno de nosotros. Les invito a que inclinemos nuestros rostros, así como los hermanos y amigos que están en la línea también. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque nos has concedido este privilegio, este honor de poder estar en tu presencia, Señor. No por ningún mérito o posibilidad nuestra, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Venimos ante tu presencia. Y las puertas del cielo están abiertas para que nosotros podamos entrar delante de tu altar. Gracias, 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 porque Cristo abrió el camino, el velo fue roto y ahora podemos entrar. Gracias, divino Dios, Señor. Yo te ruego, Dios, que tu presencia siga llenando este lugar, Señor. Tu gloria se manifieste aquí y en cada hogar, Padre Santo, donde están conectados nuestros hermanos, nuestros amigos que están viendo, Padre Santo Dios, la transmisión. Sea tu amor, Padre o Dios, manifestándose ahí, divino Señor. Y puedan, Padre Santo Dios, como nosotros también, fortalecer nuestra relación contigo. Muchas gracias, Señor. Toma tú el control y bendice, Padre, a cada uno de tus hijos que estamos aquí y los que están en casa. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Nuestro tema de hoy se intitula Nuestra alabanza a Dios. Nuestra alabanza a Dios. Y esta palabra, alabanza, la primera definición que tiene es que viene de un verbo primario que es de ser claro de sonido, la primera definición que tiene, pero también significa cantar, elogiar, alabar a nuestro Dios. Y aunque todos no seamos claros en el sonido para cantarle a nuestro Dios, todos podemos alabar a nuestro Dios. Es algo lindo y fíjese, a cada uno de nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado dos cuerdas vocales para poder expresarle a Él nuestro amor, nuestra gratitud a nuestro Dios y decirle, elogiarlo a Él por quien Él es. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en esta parte, en esta primera parte aquí? Vemos primeramente que en toda iglesia, en toda congregación, hay una gran posibilidad de que no todos seamos claros en el sonido para poder cantar a nuestro Dios. Y el rey David vio esa realidad en la congregación, en la vida del pueblo de Dios. Y no hay duda que nuestro Padre Dios vino y le iluminó a él para resolver la situación. Y mire cómo él lo resolvió. Vamos a ir a el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25, vamos a ver qué hizo el rey David para resolver esta situación. 25 verso 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, que fue, pero vamos a ver esta parte aquí. Entonces, ¿cómo Dios viene y resuelve la situación que hay, iluminando a el rey David. Vamos a poner, dice, a 3 directores de alabanza que puedan dirigir al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la palabra de Dios está diciendo que seamos claros en el sonido, que es la primera definición que tiene de alabar a Dios, como no todos vamos a poder ser claros para poder cantar, porque es una disciplina también. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros venimos y seguimos a los que pueden cantar, entonces nosotros vamos a ir y ellos nos van a dirigir y nos van a llevar a la presencia de nuestro Dios. Mire qué gran privilegio tienen los directores de alabanza. Y es que nos pueden llevar a la presencia de Dios dirigiéndonos a nosotros para que lleguemos y entremos en la presencia de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces no quiere que cada uno vaya en su propia nota. ¿Qué le parece, hermano, si pusiéramos a alguien a dirigir los cantos aquí para que nos llevara a la presencia de Dios y el hermano o la hermana no puede ir en las notas? No es alguien entonado, no es alguien claro de voz. ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Se imaginan a dónde iríamos nosotros? Pero Dios en su sabiduría iluminó a alguien que lo amaba a él, y era el rey David, y le da la clave cómo organiza. Pon estos 3 directores de alabanza, y dice que tenía hombres idóneos. Hombres idóneos, es decir, hombres que trabajaban en toda clase de trabajo y en todo sentido. Hombres que estaban dispuestos a ayudar en lo que se le dijera que ayudaran en la alabanza. Entonces, los que están, hermanos, en el ministerio de alabanza deben de estar dispuestos a colaborar y ayudar en lo que se le pida, hermanos, de una vez, rápido. Aquí estoy yo para que me usen en lo que sea necesario. Porque lo que quiero es que la alabanza a nuestro Dios esté como lo mejor que se pueda hacer humanamente para nuestro Dios. Lo mejor que se pueda hacer. Entonces Dios ha dado talento, ha dado dones a su pueblo. Y si Él te ha dado uno y tú estás ahí, entonces ¿qué debemos hacer, hermanos? Los que están, todos los que están ahí, ayudar en cualquier cosa que sea necesario ayudar. Para que así nuestro Dios reciba lo mejor. Ahora bien, dice que nombró a 3 líderes, a Asaf, que era un salmista también, escribió varios salmos, este compositor de salmos, era un director de alabanza, y tenía él 4 hijos, de acuerdo al verso 2, tenía 4 hijos. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf. Entonces, los hijos de Asaf que estaban ahí, hermanos, estaban siguiendo la dirección de su padre, que los instruía cómo debían de seguir la alabanza a nuestro Dios. Y si ustedes se fijan, hermanos, los hermanos que dirigen las alabanzas aquí vienen a ensayar los días jueves, con el propósito, hermanos, de que los cantos puedan salir en las notas que deben de salir, en el que haya el fluir, en el sonido que suene bien. Pero esa es una parte. La otra parte es que tienes que venir el respaldo y el fluir del Espíritu Santo de Dios en la alabanza, porque si no estaría incompleta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los que están en ese ministerio necesitan, como todo en todo ministerio, pero ahora lo que estamos trabajando, hablando de esto, los que están en ese ministerio, entonces, ¿qué necesitan? Santificación, consagración a nuestro Dios, para que el respaldo esté completo, la armonía esté completa, la armonía de las voces con la armonía del Espíritu Santo en medio de las alabanzas, hermanos, para estar conectados con nuestro Dios. Eso es algo muy, muy importante, hermanos. Y de ahí dice la palabra de nuestro Dios también, que en el verso 3 de Jedutún dice que tenía 6 hijos este. Y dice que de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Semí, 6 bajo la dirección de su padre, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Ahora bien, fíjense qué sucede, hermanos, en esta parte. También vemos que los hijos de Jedutún estaban, los seis hijos, bajo la dirección de su padre. Entonces, daban de haber tomado mucho tiempo para ensayar en casa. ¿Y qué necesitaba Jedutún para que él pudiera estar ensayando en su casa con sus hijos las alabanzas a nuestro Dios? De una esposa que amara a Dios, de una esposa que fuera paciente, que pueda soportar ese tin, 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 y otra vez el mismo tin, tin. Y yo no estoy en el ministerio, pero dice Dios, bueno, por amor a mí, aguántate ahí y métete tú también, trata de meterte, porque se necesita. Imagínense lo que hay. Entonces, pero Dios da la capacidad para que la esposa también pueda comprender y se pueda meter también y pueda apoyar al esposo, pueda apoyar, si es la esposa el que está, el esposo se pueda meter también ahí y ayudarle. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Si tiene niños pequeños, le dice que tenía seis hijos. Estos eran grandes, estaban bajo la dirección de su padre. Pero entonces, si tenían hijos pequeños, también ayudar, lo cual implica que hay un trabajar serio que se le pone a la otra persona que no está en el ministerio. Entonces, en realidad, aunque uno es el que está llamado a ir en el ministerio adelante, ¿qué está pasando? Los dos están llamados porque el otro también se tiene que unir. Se tiene que unir al ministerio también para que, hermanos, la adoración a Dios sea una adoración de que está en la armonía de nuestro Dios, de que están en paz. ¿Ustedes se imaginan que la esposa de Jedutún viniera y comenzara a decir, pero por qué solo eso pasan haciendo aquí en la casa? Desde que llegas del trabajo, lo primero que hace es que de una vez agarre esa guitarra y comienza con los seis muchachos aquí a lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces, hermanos, eso no le traería bendición a la vida de ella, ni a las vidas de ellos en el final, porque sería algo de una lucha. Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros estemos en la misma página, buscando la presencia de nuestro Dios, para que eso sea algo que agrade a nuestro Dios. Y dice la palabra, cuando dice, por ejemplo, la palabra aclamar, dice aquí la palabra para aclamar, dice que, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, traduce para dar gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos cantando, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos agradeciendo a nuestro Dios. Estamos agradeciendo a nuestro Dios por quién es Él para cada uno de nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida que me mueve a cantarle a Él por quien Él es? Nosotros tenemos que tener eso en mente cuando nosotros cantamos a nuestro Dios. Y el otro siervo de Dios, el otro director de alabanzas, que era Emán, este tuvo 14 hijos y 3 hijas, 17. Un ejército, perdón, un ejército completo, 17 hermanos, ensayando en esa casa. ¿Cómo se escucharía esa alabanza, hermanos? Desde el tiempo que apartaran para hacer eso para nuestro Dios. Algo hermoso. Dice la palabra, fíjense, en el verso 7. En el verso 7 dice la palabra de nuestro Dios. Y el número de ellos, como con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288 varones, miembros que habían, de los hermanos que tenían ahí para alabar a nuestro Dios. Imagínense hasta dónde llegó eso, porque estaban ellos ensayando. Dice que eran instruidos, entonces tenían un ensayo, tenían una preparación para hacer lo que hacían. Y en el mismo tiempo, fíjese, en el verso 8 dice la palabra de nuestro Dios En la última parte dice, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Entonces, hermanos, estaban siempre enseñando a otras personas para que pudieran entrar en la alabanza a nuestro Dios. Y eso es algo muy importante, que haya alguien siempre que esté practicando, esté ensayando, se esté instruyendo a otra persona, porque nosotros, hermanos, ¿cómo somos? Nosotros somos temporales, en cambio, la obra de nuestro Dios es una obra eterna. Y cuando nosotros ya no estemos, entonces van a haber otros que van a venir y van a tomar ese ministerio para servirle a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es bueno que hagan, por ejemplo, en este caso, los líderes de ministerios de alabanza, de que busquen a otros jovencitos, busquen a otras jovencitas, miren, vengan, ¿por qué no vienen y escuchan cómo nosotros ensayamos algo, de modo que se puedan encarrilar? Y en el mismo tiempo que ellos se pueden encarrilar en la adoración a nuestro Dios, también es algo que les puede ayudar a las vidas de ellos para vencer los problemas que enfrentan en su vida diaria. ¿Por qué? Porque ellos conocen de un Dios que es poderoso, de un Dios que es verdadero y que le ayuda a ellos a poder vencer las tentaciones y las pruebas, las luchas y las dificultades. Hermanos, y Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno y tan justo que Él, aunque es tan grande y tan poderoso, se reduce a la mente de un niño para mostrársele a un niño. Dios tiene esa capacidad de poder hacerlo. Y eso es lo lindo de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí en esta parte? Entonces, ¿cómo mejorar en la claridad del sonido? Yo digo que cantando a nuestro Dios, porque la práctica hace al maestro. Entonces, usted y yo tenemos que decir, bueno, yo no puedo cantar bien, yo soy muy desentonado, muy desentonada. Pues pongamos oído ahí para el que puede y sigámoslo a ese que puede y vámonos ahí, cantando. Y Dios nos va a dar la gracia y la bendición para que nosotros lo podamos seguir, hermanos. Eso es muy importante, hermanos, y que sea, ¿verdad?, en una manera de humildad que nosotros estamos siguiendo a los que siguen. Hay que reconocer a quien Dios le ha dado la bendición, nosotros debemos de reconocer y seguirlo con un espíritu de humildad, pero en el mismo tiempo, hermanos, no adelantándonos en el canto, ni tampoco quedándonos atrás. Tenemos que tratar de ir ahí con el que va cantando para la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, le estaba mencionando, por ejemplo, el propósito de los directores de alabanza. Estaba mencionando que, por ejemplo, la palabra aclamar, la versión Dios habla hoy de 1994, traduce como dar gracias a Dios. Pero la concordancia Strong dice que esta palabra significa extender la mano abierta. No dice las manos, sino dice la mano abierta. Entonces, ¿qué significaba esto? Cuando un director de alabanza de esto, Asaf, Gemán o Jedutún, venía y se paraba y levantaba una mano al cielo, eso quería decir, con esa mano abierta, eso indicaba poder que hay en la alabanza a nuestro Dios y dirección hacia nuestro Dios. Mire qué cosa tan maravillosa esa. Entonces, cuando un súper nos dice a nosotros, hermano, levantemos nuestras manos o levanta tu mano a nuestro Dios, hermano, usted puede levantar su mano con toda libertad. Es bíblico. Que nosotros levantemos nuestras manos al Señor. Y no alguien que esté ahí no debe de estar, hermano. ¡Ay, ya fulano está levantando las manos como de santulón aquí! Que se dijo cosa. Hermanito, mira, por favor, sigamos la palabra de Dios. Mira el significado que tiene. No es por eso. Nosotros tenemos que hacer las cosas por lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de hacerlo. Las razones que hay. Y esta era una razón de hacerlo. Y alabar a nuestro Dios es la misma palabra que es la 1984 para los que estudian más a fondo la palabra de nuestro Dios de acuerdo a la concordancia Strong, es ser claro, es alabar, elogiar, que son sinónimos estas palabras, hermanos, a nuestro Dios. Y dice también de acuerdo al verso 7, al verso 5, dice todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, para exaltar el poder de nuestro Dios. Para eso están los que están dirigiendo en las alabanzas. Y nosotros, hermanos, ¿cómo tenemos que hacer? Todos los que no estamos dirigiendo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir los que nos están dirigiendo, hermanos, para que eso agarre fuerza, porque en la unión está la fuerza. Uno solo no. Todos seguimos esa adoración a nuestro Dios, esa alabanza a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermanos, ¿qué debemos de tener en mente nosotros mientras nosotros adoramos? Aunque la primera definición que tiene es ser claro en el sonido, nosotros no debemos de pensar, oh, pero mi voz, Dios, no. No me ayuda, como que no suena muy bien. ¿Tú sabes qué? Nosotros, dice la palabra, que tenemos un sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que está en el cielo. Vamos a ver lo que hace este sumo sacerdote. Hebreos 8 y el verso 1, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Jesucristo, hermanos? Cuando nuestra alabanza llega a la presencia de nuestro Dios, ¿qué hace Jesucristo, nuestro sumo sacerdote? Viene, agarra esa alabanza, la perfecciona y entonces se la presenta a nuestro Padre Dios. Y cuando nuestro Padre Dios la ve, dice, ¡uy, qué hermoso está esto! Pero por los méritos de Jesucristo, por ese filtro de Jesucristo que tiene que ser purificada nuestra alabanza. Entonces, no nos debe detener el que no tengamos un buen sonido, porque Cristo lo va, aunque debemos de mejorar, pero humanamente, pero espiritualmente, que es una parte más importante todavía, viene Jesucristo y lo perfecciona para que llegue a la presencia de nuestro Dios correctamente, hermanos. Así es que, fíjense que en este detalle que hay, que Dios nuestro Padre, Él es exaltado en los cielos. Él es exaltado en los cielos y el Hijo también. Como vamos a ver en las Escrituras ahora. Pero no hay una adoración que a nuestro Padre le encante más que la adoración de sus hijos. No hay una adoración que a nuestro Padre le encante más que la adoración de los hijos de Él que somos nosotros. Entonces, vamos a ver, hermanos, unas razones del por qué nosotros debemos alabar a nuestro Dios. La primera razón que vamos a ver es que Él es creador, de acuerdo al Salmo 146 y el verso 6. Salmo 146 y el verso 6. Salmo 146 y el verso 6, dice la palabra de nuestro Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Entonces, lo primero que vemos aquí en este salmista que escribió es que describe a Dios como nuestro creador, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y usted y yo somos parte de lo que en ellos hay, de lo que hay en la tierra. Somos nosotros. Entonces, Dios nos hizo a nosotros. Como dice el Salmo 100, dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, como esa parte de nosotros, nosotros debemos de reconocer que Jehová es Dios y cantarle y adorarle. Y fíjense que aún, hermanos, aún en el cielo se le adora a nuestro Padre Dios por el ser creador de todas las cosas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4 y el verso 11. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 4 y el verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, a Dios nuestro Padre en el cielo se le adora ahora, actualmente, por lo que Él es, que es creador. Entonces, hermanos, si aún en el cielo ahora, actualmente, se le alaba a nuestro Dios por quien Él es, ¿qué debemos hacer nosotros los que estamos aquí en esta tierra? Debemos unirnos a esa alabanza, hermanos, a esa alabanza celestial que está cantándole allá: Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A ese nosotros le cantamos. Entonces es muy importante que nosotros, cuando nosotros estamos entonando nuestras alabanzas, nosotros no estemos pensando en el súper que está aquí adelante o en el hermano que está tocando aquí, sino que es para allá que hay que mirar, para el cielo, para donde está nuestro Padre Dios, que a Él es que le estamos cantando, a Él es que nosotros estamos expresándole a Él nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro compromiso por quien es Él para nosotros, por lo que significa Él para nuestras vidas. Y eso, fíjense, por ejemplo, es la alabanza a nuestro Padre Dios. Pero también nosotros alabamos a su Hijo. Apocalipsis 5, verso 9, vamos a ver hasta el verso 13, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios aquí. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿por qué se le canta a Cristo Jesús allá en el cielo, hermanos? De acuerdo a este verso que estamos leyendo. Porque Él es digno primero. Mire si es digno. De acuerdo a los versos anteriores, dice que Juan, cuando Dios lo llevó, el ángel, a través del ángel del Señor lo llevó para que viera en visión lo que estaba pasando, dice que estaba el Padre sentado en el trono y Él tenía un libro en la mano, y dice que Juan miraba y le mostraba el cielo y le mostraba en la tierra, y dice: no hay ni uno solo digno de abrir ese libro, ni de tomarlo, ni de abrirlo, ni aún de mirarlo. Pero después que él lloraba, dice: esto está aquí una situación, un cuadro triste hay, porque no hay quien. Dice que apareció ese cordero como inmolado y caminó hacia el Padre, tomó ese libro, hermano, y lo abrió y desató sus siete sellos. Y por eso es que se le canta ese gran canto al Señor. Porque Él es digno y Él es el que nos consiguió la salvación, dice la palabra de nuestro Dios, y nos has redimido con tu sangre. Para Dios nos ha redimido Cristo. Entonces, por eso es que se le canta un cántico nuevo a Cristo en el cielo, y nosotros también aquí en la tierra le cantamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido. Y dice, hermanos, que de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, hermanos, la familia de Dios es una familia universal en todos los países de la tierra, y de todas las tribus hay hermanos que alaban a Cristo también, aunque no creen exactamente lo que nosotros creemos en algunas cosas. Pero en lo principal, de que Cristo es digno, de que Él murió y resucitó, creen igual que nosotros, hermanos, y adoran a ese Cristo. Usted ve, hermano, la bendición que hay aquí, de que hay redención para todas las tribus, los pueblos, las naciones, para toda clase hay salvación en Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice eso a nosotros como hijos de Dios? Que nosotros que estamos adorando a nuestro Dios, que estamos alabando a nuestro Dios, debemos de aceptar a todos los que se unen a la adoración a nuestro Dios, sin importar de qué tribu son, sin importar el color de su piel, necesitamos adorar con ellos a nuestro Dios. Y si son adoradores de Dios como nosotros, ¿por qué no amarlos como son? Con sus ojitos chiquitos así. Uno que tiene sus ojitos chiquitos, otro sus ojos grandes, otro su piel bien morena, otros cafeces como nosotros, como dicen, otros blancos, pero todos alabadores de nuestro Dios. Es muy importante eso, hermanos, que nosotros reconozcamos eso. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Fíjense por qué nosotros adoramos a Cristo. Dice la palabra: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces adoramos a Cristo, alabamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ¿qué somos cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Dice Dios aquí en la palabra. No lo que diga la mente tuya, porque la mente tuya dice: yo esto, yo el otro, yo no nada, yo. No, no está hablando de ti ni de mí. Está hablando de cómo Dios nos ve a través de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué eres tú para nuestro Dios? Un rey y un sacerdote para nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Imagínense con esa posición que nos ha dado. ¿Cómo no adorar a nuestro Cristo? ¿Cómo no cantarle al Señor? Maravilloso, hermanos. Y promesa para nosotros de que reinaremos sobre la tierra. Y dice el verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo que nosotros estamos estudiando en esta tarde, hermanos: la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Y cuando miren que se oye ese canto a nuestro Dios, porque dice que era un cántico nuevo que le cantaban, y eso es lo que estamos viendo, ese canto. Entonces dice la palabra de nuestro Dios en el verso 13, que cómo respondía todo lo creado. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, a nuestro Padre Dios y al Cordero, sea la alabanza, hermanos. Mire qué bendición tan grande. Entonces, nuestra alabanza es, hermanos, para nuestro Padre Dios que está en el cielo y para su Hijo Cristo, que está a su diestra, de acuerdo a como vimos en Hebreos capítulo 8 y el verso 1. Hermanos, bendito sea nuestro Dios que nos da esa bendición de poder estar en la presencia de Él por su gracia. Entonces, esa es una razón del por qué nosotros, uno de los puntos por qué adoramos, alabamos a nuestro Cristo y a nuestro Padre Dios. Vamos a ver otra razón ahora con la palabra de nuestro Dios. Y es que, miren qué linda es esta. Qué linda es esta razón. Dios tiene contentamiento en su pueblo. Oiga eso. Salmo 149 y el verso 4. Salmo 149 y el verso 4. La parte A. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Entonces, cuando usted y yo le alabamos, ¿qué está diciendo Dios que está pasando con él? Yo estoy alegre. Yo estoy feliz. Estos hijos míos me traen una gran alegría a mí, al yo verlos delante de mi altar. Entonces, hermanito, que tú tal vez con pena, no ha querido cantarle a nuestro Cristo. Dios no te está esperando para regañarte. Dios te está esperando para alegrarse con ver tu rostro primeramente delante de su altar y en el mismo tiempo para alegrarse al ver cuando tú le cantas a Él. Tú ves lo lindo que es Dios. Dios tiene contentamiento en su pueblo. Y aparte de eso, la palabra de Dios dice que Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmo 22 y el verso 3. Salmo 22 y el verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oiga, hermanos, entonces, cómo es una manera poética esta, de inspiración divina de nuestro Dios, hermanos. Dios vive en medio de las alabanzas de Israel. Entonces, si Dios está diciendo que Él vive ahí, en esas alabanzas, oh, Dios está deleitando en eso que está pasando. Y nosotros tenemos que creer eso, que Dios se deleita en las alabanzas de su pueblo, que Dios se mueve en esas alabanzas de su pueblo. Hermanos, cuando la presencia de Dios se mueve en la alabanza, hermanos, hay un poder para romper toda obra de Satanás, para romper toda obra de las tinieblas, cuando Dios se mueve en esas alabanzas, hermanos. Y es importante que tú y yo recordemos esto, que cuando Dios se mueve suceden cosas maravillosas. Y Dios dice, yo vivo en ello, yo vivo adentro de ello. Y como Dios es un Dios vivo, tú ves, yo estoy vivo y por eso me puedo mover. ¿Tú has visto a alguien que esté muerto, que se pueda mover? No se puede mover. Pero como está vivo y nuestro Dios está vivo, Él se mueve en esas alabanzas de su pueblo. Y cuando tú y yo le estamos cantando, Él derrama de su gracia y ve, este corazón está aquí cantándome. Ahí viene la bendición y desciende. Y tú sientes que se eriza todo tu piel. Siente esa bendición de Dios que se está moviendo. Y hermanos, y tú sientes, uy, qué rico sentí. Qué rico sentí. Quisiera que mañana fuera sábado otra vez para que volviéramos otra vez. Y Dios dice, ¿te gustó? A mí me gustó más. Vuelve otra vez. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir otra vez, dice el Señor. Pero tiene que haber, hermanos, esa disposición de nosotros para buscarlo a nuestro Dios. Y dice, la otra razón, ya vimos la primera razón, que Él es creador y que Cristo nos has redimido para nuestro Dios, que nos has hecho reyes y sacerdotes. Vimos que Él tiene contentamiento en su pueblo. Y ahora la tercera cosa que vamos a ver es que Dios sana a los quebrantados de corazón. Salmo 147 y el verso 3. Salmo 147 y el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y tú y yo no tenemos que preguntar, hermanos, ¿cuántas veces tú te has sentido quebrantado de corazón por una situación que ha venido a tu vida? En el que tú dices y yo digo, Dios mío, ¿qué hago, Señor? ¿Y qué ha hecho Él, hermano, contigo y conmigo? Cuando hemos venido quebrantados de corazón, porque sentimos que la cosa es como una montaña, pero como uno de esos volcanes grandes que hay en Guatemala, inmenso, y nosotros a la paz, ¿qué somos para esa gran montaña que hay? Pero viene nuestro Dios. Y nosotros ahí hemos llorado en la presencia del Señor. Y viene el Señor y dice: ¿sabes qué? Yo te quiero recordar que yo te amo y que tú no estás solo en medio de esta gran situación que tú estás viendo ahora. Yo estoy contigo. Y no nos ha tomado el Señor en sus brazos, hermanos, de amor. Usted puede recordar alguna vez cuando el Señor lo ha tomado en sus brazos, que usted se ha sentido quebrantado. Yo no puedo, Señor, no tengo ánimo, no tengo fuerza. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha tomado en sus brazos, hermanos. Nos ha arrullado el Señor con su gran amor, con su gran ternura. Y hemos estado también, hermanos, con heridas. ¿Y qué ha hecho nuestro pastor divino? Ha vendado nuestras heridas, hermanos. Y por eso estamos aquí. Si Jesús nos dejara con esas heridas que hemos enfrentado en la vida por cualquier razón que sea, hermanos, ¿cómo estuviéramos nosotros? Ya nos hubiéramos desangrado, ya hubiésemos perecido. Pero tenemos a alguien que nos ama, que es nuestro Dios. Y Él ha venido y ha vendado esas heridas y nos ha ungido con aceite, hermano, fresco, para evitar toda infección, hermanos, y nos ha sanado por su gracia inmerecida. Así es que, mire, es una razón linda por cual cantarle a Cristo. Mire, otra razón por qué cantarle, porque Él nos ha levantado, nos ha sanado por estar quebrantados del corazón y ha vendado nuestras heridas, ha vendado tus heridas. Ese es al Cristo que tú y yo adoramos, que tú y yo le cantamos al Señor, le alabamos por quien Él es para nosotros. Vamos a ver otra parte en este estudio y es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que necesitamos para alabar a nuestro Dios? Vamos a ver el Salmo 108, verso 1. Salmo 108 y el verso 1. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Mire qué escribió el rey David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria, hermanos. Entonces, lo primero que necesitamos para alabar a nuestro Dios es un corazón dispuesto. Yo estoy dispuesto, Dios. Ayúdame. No tengo fuerza, me siento como me siento, pero mi corazón está dispuesto. Ayúdame, Señor, en tu amor, en tu gracia. Y de ahí Dios se encarga de lo demás. Y usted puede venir con una gran carga aquí a adorar a nuestro Dios. O donde usted esté y entre en la presencia del Señor y alabe al Señor. ¿Y qué sucede? Esa gran carga se vino abajo, se cayó. ¿Por qué? Porque usted vino con un corazón dispuesto. Cristo tomó el control de la situación. Y el rey David dice aquí en esta parte, dice que cantaré y entonaré salmos. Y él dice: y esta es mi gloria, que yo te pueda cantar a ti. Imagínate, que yo sea un alabador de ti, Señor. Esta es mi gloria. ¿Cuál es tu gloria, hermano y hermana que estás aquí? Y los que están en la línea, ¿cuál es tu gloria? ¿Tu trabajo? ¿Es tu gloria? Porque estás seguro ahí, tiene muchos años y el puesto que tú tienes, esa es tu gloria. Hay algo más grande que eso. Eso está bueno, que tengamos nuestro trabajito, pero hay algo más grande que eso, que es el Señor. Él es nuestra gloria. Él debe ser nuestra gloria. Él debe ser nuestro motivo de nosotros movernos hacia adelante en el nombre del Señor. Fíjense, lo que se necesita, como estamos viendo, es un corazón dispuesto. Y fíjense por qué razón. De acuerdo al Salmo 22 y el verso 26, vamos a ver qué dice este Salmo. Mire, Salmo 22 y el verso 26, mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice: la segunda parte, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, hermanos, si nosotros venimos con un corazón dispuesto, nosotros también tenemos que venir con un corazón dispuesto a buscar la presencia y la conexión con nuestro Dios. Ese es el punto número uno. La razón número uno del por qué nosotros venimos a alabar aquí es para decirle al Señor de las virtudes que Él tiene y que nosotros reconocemos en nuestras propias vidas, reconocemos. Ese es el número uno. Y después para convivir con los hermanos. Pero el número uno es, primero es a Él, a buscarlo a Él, esa conexión con Él. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, yo estoy buscando a Dios con un corazón dispuesto cuando vengo a alabar delante de su presencia, o yo estoy que no quiero cantar. Tú tienes una razón, o tienes varias razones para no querer cantar. Es ok. Andamos caminando en esta vida y enfrentamos dificultades, pero no debemos de quedarnos solo ahí. Debemos de buscar a nuestro Dios para que Él nos ayude a movernos hacia adelante y a meternos en la alabanza a nuestro Dios. Es muy importante esa parte. La primera forma entonces que lo vamos a hacer es con un corazón dispuesto y buscando al Señor de corazón. La segunda razón es, vamos a buscarlos con nuestras gargantas, dice el Salmo 149. Salmo 149, 6, la primera parte. Salmo 149, verso 6, la primera parte. Dice la palabra de nuestro Dios: exalten o canten a Dios con sus gargantas, con sus gargantas. Es necesario entonces cantar a nuestro Dios. Y fíjense que da un detalle el Salmo 149, también el verso 5. Mire que dice la palabra de nuestro Dios, cómo nos llama a nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios: regocíjense en los santos por su gloria y canten, la parte que nos interesa de acuerdo al estudio, y canten aún sobre sus camas. Oigan, aún sobre sus camas. Esta parte, yo me pongo a pensar, Dios, pero tú dices que te cantemos aún en las camas, pero si nuestra esposa está aquí, entonces la vamos a despertar. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos, aún en nuestra cama, podemos mentalmente cantar a nuestro Dios. Y Dios tiene la capacidad de recibir esa alabanza, aunque es mental. Dios tiene la capacidad de recibir esa alabanza y ver lo que tú estás haciendo para la gloria de Él, hermano. Y cuando nos levantemos, nos vamos a levantar con el pie derecho, como dicen. Nos vamos a levantar con el pie derecho ya de una vez, Dios, porque he elevado mi mente para cantarte aún antes de levantarme de la cama. Porque estoy en mi cama todavía, ya desperté, pero todavía no me he levantado. Entonces Dios está diciendo, mientras está ahí, canta aún de ahí, pero de una manera mental para no despertar a tu esposa que está al lado tuyo o a tu esposo. Y si la esposa pues se fue de vacaciones o algo, entonces déle usted ahí con toda confianza y cántele al Señor también ahí. Y va a recibir la bendición de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros busquemos esto. No hay duda que esos siervos de Dios experimentaban esa bendición en sus vidas y escribieron. Y hoy nosotros tenemos esa dicha de tener la Biblia para poder seguir esta bendición en el Señor. La tercera forma en que vamos a hacer es con instrumentos. Salmos 150, el verso 3 al verso 5. Alabadle a son de bocina,
alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, hermanos. Imagínense cómo Dios quiere que la alabanza también sea acompañada por los instrumentos. Y fíjense que es, ustedes ven esa palabra que hemos estado viendo, alabarle, 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 que está en todo este Salmo 150, el Salmo 149, el Salmo 148, el Salmo 146. Es la misma palabra y la misma palabra que está en el primer libro de Crónicas. Halal es la palabra que usa aquí, que es ser claro en el sonido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los músicos también, lo que van a hacer, tienen que estar claro en el sonido para que van a cantar, que eso suene bueno. La trompeta, si va a sonar, que suene fino, claro, que se oiga qué es lo que está tocando. Definitivamente, Dios quiere que lo hagamos bien para la gloria de, para la gloria de Él, hermanos. Entonces, es muy, muy importante, hermanos, la alabanza en medio de nuestro culto al Señor. Algunas veces e incluso nosotros podemos, he escuchado a algún predicador que dice, bueno, nosotros podemos, la iglesia puede sobrevivir solamente con la palabra, sin las alabanzas. Puede ser cierto, porque la palabra es la palabra, pero una manera de darle honor a la palabra es la palabra, pero la misma palabra de Dios está diciendo que hayan instrumentos para alabar al Señor y que hayan músicos para alabar al Señor. Entonces, si Dios lo está poniendo ahí, Él dice que Él toma contentamiento en eso, entonces Dios dice, ponle eso también, lo que yo digo. Soy yo el que voy a recibir las cosas y yo te estoy diciendo como que me gusta, entonces hazlo como a mí me gusta y ponlo ahí. Entonces, la alabanza nunca debe de faltar en nuestro culto a nuestro Dios. Es importante. Es importante, como la palabra es importante también, pero son cosas importantes en la presencia de nuestro Dios. Ahora fíjense qué sucede, hermanos, que vamos a ver, hermanos, que hay una invitación en la palabra de Dios para alabar a nuestro Dios. ¿Y para quién es esa invitación primero? Es para el pueblo a él cercano. Salmo 148 y el verso 14. ¿Cómo está? Ok. Salmo 148 y el verso 14. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 148, verso 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, ¿para quién es principalmente la invitación para alabar a nuestro Dios? Para los santos de él, para los que Él ha redimido a precio de sangre. Y si tú eres un redimido de Dios, está agradecido con Cristo por lo que Él ha hecho por ti, entonces tú y yo cantamos al Señor con todo corazón, con toda libertad, a través de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Pero la invitación va más allá todavía. Mire el Salmo 150 y el verso 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, todo lo que respira, alabe al Señor. Y en una manera poética, el Salmo 148 también habla que aún el río alabe a Dios, que la lluvia, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, todo, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque tienen vida, de alguna manera Dios le ha dado vida. Y la invitación es para todos. Entonces, hermanos, Fíjense, aunque primordialmente es para nosotros, su pueblo, pero la invitación de Dios es, Dios tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir. Tú tienes vida, alábame, dice el Señor. Y nosotros, hermanos, si vemos a alguien que alaba a Dios, aunque dice, yo no creo en nada, yo no creo, usted es creyente, yo no, pero está cantando, déjalo que cante. Déjalo que cante al Señor. Dios sabe cómo va a tratar con esa persona y la bendición que le va a dar. Entonces la invitación es para todos en Cristo Jesús de poder alabar y bendecir a nuestro Dios. Bendecir a nuestro Dios. Ahora, fíjense que el salmista que escribió el Salmo 147, él tenía esa práctica de alabar a nuestro Dios. Y vamos a ver cómo él describe esta práctica que él tenía de alabar a nuestro Dios. Mire el Salmo 147 y el verso 1. Dice, alabad, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Entonces, la primera forma en que él describe esa práctica que él tenía, ¿cómo él la describe? Si se fijaron en el verso 1, ¿cómo lo describió él, el cantar a nuestro Dios? Como algo bueno. Como algo bueno. Dice, esto es algo bueno, cantar salmos a nuestro Dios. Lo describió como algo bueno primeramente y luego dice, porque suave y hermosa es la alabanza. Lo describió también como algo suave y como algo hermoso, el cantarle a nuestro Dios. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta en el nombre de Jesús. ¿Cómo tú puedes describir la práctica de alabanza a nuestro Dios? ¿Cómo tú lo puedes describir? El salmista lo describió como algo bueno, como algo suave y como algo hermoso. Esa práctica que él tenía de alabar a nuestro Dios. ¿Cómo tú lo puedes describir en tus propias palabras? Tú tienes que tener una manera. Y yo te invito que en tu mente ahora, en este instante, le digas a Dios cómo tú puedes, ha experimentado en la práctica tuya personal, ¿cómo ha sido para ti? Tú lo puedes describir igual que el salmista, como algo bueno, como algo suave y como algo hermoso para tu vida. Tú tienes que tener, él está escribiendo su propia experiencia aquí con el Señor. Tú y yo tenemos que tener nuestra propia experiencia, cómo tú y yo sentimos, cómo es el alabarle a él. Porque él no está muerto, él está vivo. Él está pendiente de, hay una interacción, porque nuestro Dios es un Dios relacional y es un Dios personal. Entonces Él está pendiente de qué tú y yo hacemos. Y basado en lo que tú y yo hacemos, Él responde a esa relación que nosotros tenemos. Entonces tú tienes que tener una forma de describir cómo es tu práctica de alabar a nuestro Dios. Y si tú dices, hermano, yo ni sé ni cómo describir nada, porque yo en realidad no adoro. Yo estoy como puesto aquí a un lado. En el nombre de Jesús, tú puedes volver hoy. Si te has alejado de la alabanza a nuestro Dios, tú te puedes volver hoy y empezar otra vez hoy a conectarte con el Señor. Mira, hoy tenemos, esta noche vamos a tener una noche de alabanza. Mira qué lindo, Dios es tan lindo que te pone. Dice, hoy mira, si tú has estado desconectado y tú has estado como que no y todo, Dios dice, hoy es tu tiempo, hoy es tu oportunidad para que alabe ahorita aquí cuando termine la predicación. Y tú dices, ay, me gustó mucho, quiero volver y seguir. Ahorita te conecte también de 7 a 9 y media hoy y alabe a nuestro Dios y pueda sentir la bendición de Dios, hermanos, para que pueda expresar cuál es tu forma en que tú has podido experimentar esa conexión con el Señor, esa práctica. de alabar a nuestro Dios. Y fíjense que el salmista que escribió el Salmo 146 y el verso 2, miren que él hace una declaración de compromiso con Dios. Mire qué escribe él en el verso 2. Dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Tú puedes hacer la misma declaración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden hacer esa misma declaración en el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden decir: cantaré salmos a mi Dios mientras viva? Todos los días de mi vida, no me muevo de aquí. No me muevo de aquí porque yo sé quién eres tú para mí. Tiene que haber esa convicción en nosotros. Y como él sabía, esto es algo suave, es algo bueno y es algo hermoso. Esto lo voy a seguir yo. Mientras yo viva, te voy a seguir alabando a ti, divino Dios. Y nosotros no debemos, hermanos, de dejar de alabar a nuestro Dios. Sin importar qué haya pasado en tu vida, sin importar qué te hizo un hermano, qué te hizo tu esposo, qué te hizo tu esposa, qué te hizo un compañero de trabajo, que te hirió, te ofendió, te lastimó, sin importar qué te haya hecho un líder religioso, qué te haya hecho, tampoco, no, tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que alabar a nuestro Dios mientras nosotros vivamos. Necesitamos alabar a nuestro Dios y no nos podemos parar. Tenemos que seguir mientras nosotros vivamos alabando a nuestro Dios. Entonces, fíjense que en esa situación que él viene y hace esa declaración, ese compromiso, él vio ciertas cosas para él que era Jehová para él en su vida. Mire el Salmo 147 y el verso 5. Una razón grande. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, nuestro Dios está él reconociéndolo en su vida como un Señor grande, de mucho poder y de un entendimiento infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede comprender cualquier problema que pase en las vidas de nosotros sin ningún problema. Lo puede entender, lo puede comprender. Tú sabes que alguna vez tú y yo podemos decir: es que si yo le digo esto a alguien, lo que me está pasando, no me va a entender, no me puede entender, no me pueden comprender. Dios dice: ven conmigo, yo tengo la capacidad para oírte. Yo tengo la capacidad para saber qué es lo que te está pasando. Aunque ni tú mismo sabes qué es lo que te está pasando, yo sé qué es lo que te está pasando. Y ahí está nuestro Dios, hermanos. Y es un Señor grande, infinito en poder. Y también describe en el Salmo 146 y el verso 5, él describe una relación con el Señor. Quien tiene esa relación como el Señor, mire cómo él lo describe el salmista en el Salmo 146 y el verso 5. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces él vio, dijo, él mismo se consideró a él mismo como un hombre dichoso, como un hombre feliz. ¿Por qué? Porque él había puesto la confianza en Jehová como su Dios ayudador. Es Dios tu ayudador en tus problemas, en tus dificultades, en tus luchas, en tus pruebas. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu esperanza? Dios quiere ser tu ayudador. Dios quiere ser tu esperanza. Pero está en que nosotros elijamos venir a Él, corramos a Él para que Él nos ayude a nosotros en nuestras dificultades. Y sigue diciendo, por ejemplo, en el Salmo 146, ahora del verso 7 al verso 9, mire cómo describe la palabra de nuestro Dios a Dios, cómo describe el salmista a Dios. Él dice, Salmo 146, verso 7 al verso 9, dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. primera parte que él describe al Señor es como un Dios que hace justicia. Y por eso, hermanos, fíjense, esta tierra, hermanos, ¿cómo está? Está llena de injusticia. Por donde quiera que nosotros vamos, en todos los países hay injusticia. En todo lugar hay injusticia. Y el que tiene más dinero, más poder o algo, hace lo que quiere con la gente. En todos lados es eso así. Pero ¿quién es el único que en realidad nos puede ayudar? Nuestro Dios. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos va a hacer justicia a nosotros, hermanos. Él es el a donde nosotros necesitamos ir. Y no, en realidad, hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos, miren, no podemos poner nuestra confianza en ningún político, no importa qué partido sea. Esa gente, todo lo que quieren es su poder para gobernar. Y una vez, manito León, mira, dame el voto, que yo soy aquí, yo soy allá, yo soy aquí, yo soy aquí, yo esto. Después que llega ahí, se apartó ya. Hermano León ya no tiene acceso a entrar a donde está, ya está bloqueado. Nunca más lo va a volver a ver en su vida. Y se apartó y no tengo que ver nada con tus problemas, ni con tu vida, ni con nada. Entonces, ¿quién es el único que nos puede hacer justicia? ¿Quién es el único que puede? Tenemos necesidades, tenemos hambre. ¿Quién es el que puede abrir la mano para darnos pan a nosotros? Nuestro Dios, Él es el que nos va a dar. No tenemos que ponerle esperanza en ningún hombre para que nos dé nada. En Dios es que tiene que estar nuestra confianza. Y Jehová es el que liberta a los cautivos. De una o de otra manera, el hombre viene y se mete en cualquier situación y después no puede salir de ella. Jehová es el que nos va a sacar de cualquier situación en la que nosotros caigamos. Y el que puede sacar a cualquiera de nuestros amigos que está viendo esta transmisión. Dios es el único que te puede sacar de cualquier situación en la que tú estás cautivo, en la que no puedes salir, de una adicción, preso en una adicción de la fiesta, del licor o de la pornografía, de lo que sea. Dios tiene el poder para sacarte, y a cualquier hermano que esté aquí. Fíjense qué sucede. Muchas veces la persona está luchando con ciertos problemas de adicción que lo están arrastrando, pero la persona viene aquí a la iglesia, oye la palabra, pero dice, yo no sé cómo salir de esto. Y no se atreve a hablar con nadie al respecto. Habla con Jesús. Habla con Jesús y dile, Señor, dice tu palabra ahí que tú eres el que liberta a los cautivos. Y yo me siento cautivo por esto. Yo trato de salir y no puedo. Sácame tú que puedes. Y mire, si la persona de veras le pide al Señor que lo saque, el Señor lo va a sacar de donde está atrapado ese hermano. Y vamos a volver, que ese hermano va a volver a la vida otra vez, va a volver a la libertad en Cristo para cantarle, va a sentir libertad para expresar a Dios su amor y su gratitud al Señor, porque el Señor lo ha sacado de donde él está esclavo, en la situación en el que está. Y dice, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Salmo 146, verso 8. Dice: Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Fíjate que hay un detalle aquí en este estudio, en este salmo, cuando estaba estudiando acerca de esto. ¿En solamente hay una viuda en el planeta Tierra? ¿Qué dicen? ¿Verdad que no? Pero Dios lo escribió en singular. Y entiendo que la razón del por qué Dios lo puso en singular es porque Dios busca una interacción personal con la viuda. De igual manera dice al huérfano, no dice a los huérfanos, al huérfano. En una manera personal, una conexión con ellos, le dice: yo soy tu ayudador, yo soy tu ayudador. Y eso es lo lindo de nuestro Dios. Entonces, mire la convicción que tenía el salmista, el por qué él alababa a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es tu convicción para cantarle a nuestro Dios en esta tarde? ¿Cómo él reconocía este salmista reconocía a Jehová como todo eso que nosotros vimos en la palabra hoy. ¿Cómo tú reconoces a Jehová en tu vida para alabarle? ¿Cómo tú lo reconoces? ¿Cómo tú lo ves? Dios quiere ver que tú le digas a Él cómo tú lo ves a Él. Dile ahí en tu corazón cómo tú lo ves a Él. ¿Qué significa Él para ti? Y yo sé que Él te va a responder. Yo sé que Él te va a responder. Estoy seguro. Estoy seguro de que Él te va a responder. Porque dice que la palabra que he aquí, que Dios es grande, como vimos, pero no desestima a nadie. Dios está pendiente de cada corazón y de cada mente. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Cristo, ya con esto vamos a terminar. Es la última parte que vamos a ver. Cristo estaba profetizado en la palabra de que cuando Él viniera a la tierra, iba a alabar a Dios en medio de la congregación. Salmo 22 y el verso 22. Salmo 22 y el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, dice el Señor. ¿Cómo, hermanos, creen ustedes que miraría Dios el Padre cuando Cristo estaba aquí en la tierra y iba a la sinagoga a alabarlo a Él? ¿Cómo se sentiría el Padre que su Hijo, Cristo, estaba aquí en la tierra ahora como hombre, y como hombre así lo alababa? Y fíjense que, como dice la palabra de nuestro Dios, que todo lo que está escrito de Jesús tiene cumplimiento en la palabra. Vamos a ver el cumplimiento de eso en Mateo 26 y el verso 30. Mire que dice la palabra de Dios. Después que celebraron la cena del Señor, Mateo 26 y el verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Cristo le cantó al Padre, le alabó al Padre. No dice cuál himno era, pero le cantó al Padre. Lo que importa es que le alabó al Padre. Entonces Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso para alabar a nuestro Dios. En conclusión, aunque no tengas una linda voz humanamente, la alabanza viene de un corazón dispuesto, de un corazón agradecido de tener a Dios como tu Dios y a Jesucristo como sumo sacerdote allá en los cielos, para presentar esa alabanza a Dios en una manera perfecta delante del trono del Señor. La invitación es para todos de alabar a nuestro Dios. Como vimos en el Salmo 150 y el verso 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Así es que oremos a nuestro Dios. Padre, bendecimos tu maravilloso y glorioso nombre por tu palabra que es vida y que es poder, divino Señor. Te suplicamos, Dios, que por favor tú abras nuestro entendimiento, divino Señor. Que tu Padre hable a cada mente, a cada corazón, y que todos, oh Dios, nos podamos conectar contigo a través de Jesucristo y a través de esas alabanzas que nosotros entonamos a ti, divino Dios. Inspíranos a través de tu Espíritu para cantar, Padre Santo Dios, con un corazón agradecido, divino Dios, y sobre todo con la dirección y la inspiración del Espíritu Santo que tu Hijo nos ha dado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.